siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse al cielo.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos encaminando el judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues estamos en una época especial, estamos dentro de la cuenta del Omer, acabamos de pasar el día 33 de la cuenta, el Akba Omer, y falta muy poquito para llegar al final, para llegar a los 50 días que culminan en la fiesta de Shavuot. Y vamos a hablar de ello, ¿no?
Sí, vamos a intentar algunas reflexiones generales en relación a la fiesta y, como siempre, intentando darle también esta mirada femenina que estamos proponiendo a los oyentes, ¿te parece?
Perfecto.
Ok, mira, yo quisiera, has dicho de la cuenta, ¿sabes? Cuando hablas de la cuenta parecería que fuera así, como la cuenta del condenado que va contando. Pero la cuenta de las semanas, de las siete semanas que nos llevan a Shavuot, es una cuenta, digamos, de expectación, ¿no? O sea, es como el niño que cuenta cuántos días le faltan para el cumpleaños. Porque sabe que va a recibir un regalo, ¿no?
Sí.
Entonces son días de un conteo lleno de expectación y de preparación, que eso es lo que tiene de especial estos días que nos van de alguna manera preparando, ¿sí?, a la recepción de la Torah, que es tal vez el episodio central, ¿sí?, del pasaje del pueblo cuando salimos de Egipto y pasamos por el desierto hasta la entrada en la tierra de Israel. Y yo diría que la Torá, de alguna manera, es la médula, ¿sí?, de la esencia del pueblo judío. O sea, que estamos ante una festividad muy, pero muy central, que a veces perdemos un poco la perspectiva de su importancia.
Uh-huh.
En ese sentido, yo marcaría tal vez dos áreas. Una que la acabamos de mencionar, el tema de la recepción de la Torá, y otra que tenía que ver con un aspecto más agrícola, que tenía que ver con... tú sabes que Shavuot es una de las tres fiestas de peregrinaje en las cuales el pueblo ascendía al Templo de Jerusalén y traía sus bikurim, traía los primeros frutos de la cosecha de los árboles frutales, fundamentalmente de las siete especias de la tierra de Israel, que eran ofrecidas en ofrenda. Hoy esta costumbre, por supuesto, no se aplica porque no tenemos templo, pero ha sido, digamos, folclóricamente retomada dentro del moderno Estado de Israel con, por ejemplo, el tema de los bikurim en los kibbutzim, ¿ok?
Sí, sí, con las cosechas.
Con la cosecha y la ofrenda, digamos, o la presentación, por lo menos, de los primeros frutos. Ahora, en relación al tema de la entrega de la Torá, y creo que es importante destacar esto, que estamos en medio del desierto, ¿ok? Y el pueblo se prepara para la recepción de la Torá. Y la primera pregunta que tal vez nos haríamos es por qué la Torá se entrega en el desierto. ¿Por qué, por ejemplo, la Torá no se entrega en la frontera con Egipto? ¿Por qué la Torá no se entrega al entrar a la tierra de Israel? Si la Torá es de alguna manera el libro de las leyes, ¿ok? ¿Por qué se entrega justamente en el desierto, que es un poco de tierra de nadie, ¿no? Y dicen nuestros sabios que justamente por eso, porque el desierto es tierra de nadie, la Torá es entregada allí porque la Torá, de hecho, no le pertenece a nadie. O, si queremos decirlo de otra manera, nos pertenece a todos. Los sabios dicen porque está allí a disposición y cada uno puede venir y tomarla si así lo desea. Y creo que en ese sentido la fiesta de Shavuot, ese es tal vez el sentido fundamental, ¿no? La Torá está ahí para que quien quiera se acerque a ella y la estudie, la conozca, la haga propia, porque no es propiedad privada de absolutamente nadie. Y este mensaje creo que en el siglo XXI es muy importante marcarlo. Sobre todo en estas líneas que a veces escuchamos de personas, sabes, que tú no tienes derecho a leer, tú no tienes derecho a interpretar. La Torá nos pertenece a todos por igual, los miembros del pueblo judío, y hay que decir también los no miembros del pueblo judío, porque está ahí, en el desierto, para que todos los que así lo deseen puedan acercarse a ella y estudiar y aprender de ella. De alguna manera es la constitución, si tú quieres, que el pueblo recibe antes del ingreso a la tierra, justamente para poder regir cómo va a ser su vida cuando llegue a esta tierra. El pasaje por el desierto tiene muchas características, diríamos, sobrenaturales, milagrosas, ¿sí? El maná que cae del cielo, la columna de fuego, la columna de las nubes que acompañan al pueblo de Israel. Todo esto, con el pasaje a la tierra, a la tierra de Israel, se termina, y el pueblo necesita vivir una realidad muy, muy terrenal, para la cual necesita estar regido por la normatividad de las leyes. No sé si me explico.
Sí, sí, que digamos que el pasaje por el desierto, así como reciben la Torá, también eso es un momento muy especial, pero que luego es como que uno llega a la realidad, ¿no?
Sí, sabes que hay quienes han comparado el pasaje por el desierto con la llegada a la tierra de Israel con una especie de parto, uh-huh. O sea, una situación, digamos, de mucha comodidad, a pesar de las quejas del pueblo, ¿sí? Mucha comodidad en el sentido que está todo previsto, o sea, que tienes lo que comer, que tienes seguridad, ¿ok? Mientras que luego, al llegar, es una especie de nacimiento en el que, bueno, tendrás que empezar a preocuparte por tus propias necesidades, ¿ok? Uh-huh. En ese sentido, creo que la fiesta de Shavuot nos invita a una reflexión muy profunda, ¿no? En cuanto a esto de a preocuparse por uno mismo, o sea, la asumición de una responsabilidad y de una actitud responsable hacia la vida, en el sentido de lo que hablábamos recién, la Torá está ahí y tú puedes elegir o no acercarte a ella, cosa que también nos conecta de alguna manera con un personaje central en la historia de Shavuot, que es el personaje de Ruth. Uh-huh. Que tal vez vamos a hablar más en profundidad la próxima, pero que si nosotros miramos Ruth, hace también un pasaje, ¿sí? Hace un pasaje del afuera hacia el adentro, o sea, de pertenecer a Moab, a un pueblo externo, a incorporarse al pueblo de Israel, del afuera de la tierra hacia adentro de la tierra, y de alguna manera elige, ¿sí? O no de alguna manera, sino que elige por la Torá. O sea, que este elemento que la fiesta nos marca de manera tan notoria, Ruth tal vez sea el máximo exponente de esta posibilidad de elección.
Uh-huh. Bueno, y por supuesto está lo obvio que la Torá llega justo cuando llegan las cosechas. O sea, que todo este conjunto de reglas también, de alguna manera, y si no, corrígeme, es el fruto de esta relación especial entre el pueblo de Israel y su Dios.
Sí, claro, podemos también verlo así. Tú sabes que hay quienes comparan el momento de la entrega de la Torá con una boda. ¿Mm? O sea, si hablamos de relaciones especiales, y hay quien plantea que de alguna manera lo que acontece en la entrega de la Torá, digamos metafóricamente, lo comparan con una boda, en el sentido que el novio es Dios y la novia es Israel, y la Torá es el contrato matrimonial, ¿sí? Es la ketubá, es aquello que va a regir el vínculo entre estas dos partes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si hablabas de relación especial, creo que es tal vez la relación más especial que podemos pensar, es esta relación de compromiso, por un lado, y de amor, por el otro. Uh-huh. Que sería, si lo comparamos con el tema del matrimonio.
Bueno, Etel Barilka, nos encanta que nos aportes estos ángulos distintos, poco habituales, con el que solemos ver las mismas fiestas de siempre, porque en realidad todos los años volvemos a festejar Shavuot, a festejar Pesach, a festejar Purim, pero cada vez, gracias a estas reflexiones, podemos hacerlo aprendiendo algo más, mirándolo con otros ojos. En este caso, muchas veces con el ojo, con la mirada esta femenina en la cual nos estamos entrando en los últimos programas, y que esperamos que en la próxima semana completemos con este personaje que nos has anticipado, con Ruth.
Bueno, sin duda, vamos a dedicarle entonces un momento a Ruth, una persona muy especial, sin duda.
Muy bien, muchas gracias, Etel Barilka, y seguiremos caminando el judaísmo la semana que viene.
Gracias, muchísimas gracias a ti.
זו הדרך למחר, באופק נוגע.